Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y por supuesto estaríamos encantados de que hoy pasen ustedes un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Las Águilas y como siempre, acompañado, bien acompañado, de Carmen Aparicio. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, Manuel. Saludo atentamente a todos nuestros oyentes también.
Muy bien, pues decirles que pueden interactuar con nosotros, ponernos algún mensajito. Ya tenemos algunos fieles seguidores que nos ponen su mensajito diario y nos alegramos mucho. Pero si usted no lo ha hecho nunca, puede hacerlo hoy al 630-04-15-54. 630-04-15-54. Bueno, Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Pues mira, te cuento. Comenzaremos nuestro programa meditando sobre el versículo del día, que en esta ocasión será Mateo 6, 14 y 15. A continuación tendremos nuestro espacio, la entrevista. Y hoy hablaremos con Yolanda Panduro. Yolanda es profesora de enseñanza religiosa evangélica en la etapa de primaria. Y con ella vamos a hablar de la asignatura de religión evangélica. A continuación tendremos una reflexión bíblica sobre este tema que hemos tratado en la entrevista. Después hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que hoy también nos va a traer las últimas noticias acerca de nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos, como siempre, con una breve meditación de la palabra, un mensaje de salvación. Todo ello estará acompañado por intervenciones musicales y en este momento les dejamos con la primera.
Maravillas que has hecho en nuestras vidas, proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor.
Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tus bajas. Perdonados, no hay más condenación, Jesucristo. Nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes, les gritaremos que no hay otro como tú.
Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación, Jesucristo, tú nos diste salvación.
Nos diste salvación.
Gracias, Señor.
salvación. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación.
Perdonados con Danilo Montero y Marco Barrientos. Les recordamos, amigos, que este programa lo hemos realizado a través de la Iglesia Evangélica Las Águilas, en la calle Fuerte de Navidad 19. Estamos muy cerquita del metro de Alucho, de la Renfe Fanjul, y les invitamos a participar con nosotros en nuestro culto de celebración, especialmente el domingo a las 11:30. Mantenemos todas las medidas de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir, así es que si no van a ninguna iglesia, pues pueden visitarnos. Estamos, le digo de nuevo, en la calle Fuerte de Navidad, número 19, cerquita del metro Adulche o de la Renfe Fanjul. Y les decimos que pueden interactuar con nosotros también al teléfono 630-04-1554. Leeremos algunos de los mensajes que nos envíen. Bueno, pues son las 5 y 6 minutos de la tarde y vamos a ir adelante con el versículo del día. Carmen.
Sí, el versículo de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, que dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Bueno, pues estamos en un contexto que es el contexto del Padre Nuestro. Jesús, precisamente, está hablando aquí de el llamado Padre Nuestro, y en el versículo 12 está diciendo que nos perdones, Señor, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Entonces, dentro de ese contexto en el que estamos orando a Dios, la oración modelo llamada por algunos, pues dentro de esa oración está hablando del perdón. Y bueno, pues dice el Señor que le pidamos perdón y que perdone nuestros problemas, nuestra circunstancia, nuestras deudas, nuestros pecados, como queramos, ofensas, no sé, como queramos. Y dentro de ese contexto del Padre Nuestro, Jesús termina diciendo: porque si perdonáis, se os perdonará, pero si no perdonáis, no se os perdonará. Es decir, que en estos hechos del perdón tiene mucho que ver la actitud de nuestro corazón hacia el mismo ser humano, nuestra relación con Dios, la respuesta de Dios a nuestra oración tiene mucho que ver con nosotros, con cómo tratamos nosotros a los demás,
a nuestra oración y también a nuestras ofensas, porque nosotros también ofendemos a Dios con actitudes, con palabras, con acciones. Entonces, no hay otra salida. Cuando otros nos ofenden, tenemos, antes o después, es verdad que hay cosas que cuesta más perdonar, pero hay que perdonar, eso tenemos que tenerlo muy claro. Si no, no alcanzaremos el perdón de Dios.
Yo creo que es una manera de como de presionarnos, ¿verdad? Esto del perdón es más importante de lo que creéis. No podéis venir a mí a pedirme perdón si vosotros no perdonáis. Esto es como una de las parábolas que Jesús mencionó una vez del mayordomo infiel. Aquel mayordomo al que su jefe, su dueño, le había perdonado, pero una millonada, y él luego no perdonó a alguien que le debía, pues, no sé, 20.000 veces menos. Porque la verdad es que las diferencias, yo un día estudié o aprendí lo que el amo había perdonado al mayordomo
la deuda,
y la diferencia era impresionante, esa era impresionantísima. Y resulta que este hombre pues no le perdonó la deuda y lo echó en la cárcel al que le debía al mayordomo, después de que al mayordomo le habían perdonado todo. Cuando el dueño se enteró de lo que había hecho el mayordomo, de que había metido en la cárcel a uno de sus deudores sin haber tenido en consideración lo que él había recibido, pues esa ingratitud al mayordomo le desagradó, perdón, al dueño, al amo, le desagradó tanto que dijo así, pues ahora te cancelo lo que te había dicho y te meto en la cárcel a ti y hasta que no me pagues al máximo, ¿no?
Con los verdugos para que te torturen. Y esos son nuestros enemigos.
Sí.
Porque en realidad la persona que no perdona acaba enferma. Primeramente en su alma, pero también en su cuerpo.
Sí. Cuando habla Dios del perdón, yo creo que está pensando mucho más en nosotros que en nuestros enemigos.
Sí.
O sea, cuando tú no perdonas a alguien que te haya hecho algo, y a veces hasta ni es consciente la persona que te ha ofendido, que te ha hecho algo, que ha pecado contra ti, a veces no es tan consciente. Sin embargo, tú que eres consciente de que te ha hecho algo y te lo has...
Te agarras a la ofensa.
Efectivamente, te lo has tragado así de esa manera, te agarras a esa ofensa, no perdonas y hasta enfermas. Porque puede venir a tu vida, puede venir rencor, puede venir odio, y eso afecta hasta físicamente.
Dicen que la falta de perdón es como un veneno que sirves a tu enemigo y acabas bebiéndotelo tú.
Oh, sí, 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 efectivamente, es tremendo eso. Bueno, amigos, pues ya saben, anímense, pidan perdón a Dios, como dice la oración modelo de que llaman el Padre Nuestro. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, pero dice así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que en esa declaración estás proclamando tu sentencia. O sea, perdóname de la misma manera que yo perdono a los que me ofenden. Así es que esa es la clave, amigos. Perdone, perdone, perdone. Busquemos el perdón. Y como cristianos, el perdón debe ser una palabra que está en nosotros, pues vamos, de una manera natural, en nuestros pensamientos, en nuestros actos. La palabra perdón es fundamental. Buscar el perdón, pero sobre todo, perdonar. Bueno, amigos, pues después de haber hablado del perdón, decirles que pueden llamarnos por teléfono, perdón, pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp al 630-04-15-54. Esperamos algunas llamaditas suyas de ánimo, de, bueno, pues alguna observación que nos quieran hacer sobre lo que estamos hablando, algún comentario. Esto es bienvenido y los leeremos al final. Vamos adelante con nuestra entrevista de hoy y vamos a hablar hoy con Yolanda Panduro. Ella es profesora de la asignatura de religión evangélica. ¿Sabían ustedes que sus hijos pueden recibir religión evangélica en su colegio? Hace 19 años se aprobó la ley que permitía a nuestros hijos recibir clases de religión evangélica en colegios públicos y concertados. Para hablar de esto, tenemos al otro lado a nuestra querida profesora de enseñanza religiosa evangélica de ERE, Yolanda Panduro. Buenas tardes, Yolanda. ¿Cómo estás?
Pastor, muy buenas tardes. Y es un gusto para mí poder conversar un ratito, tal vez, y sobre todo en esta etapa, en esta nueva difusión de la ERE.
Muy bien, pues tenemos un ratito, tenemos como 11 minutos para hablar y vamos a aprovechar este momento. Estamos en tiempos de matriculación y luego quisiera que nos contaras un poquito cómo funciona esto. Pero antes de nada, ¿cuántos años llevas tú dando religión evangélica en los colegios?
Pues es un promedio de 9 años aproximadamente, porque yo había empezado el 2012 hasta el 2012 al 2014 haciendo sustituciones. Luego tuve un año del 2015 tres cuartos de jornada y a partir del 2016 pues hoy estoy con jornada completa.
Qué bien. ¿En cuántos colegios estás dando clase?
Pues ahora estoy en 2. Te he llegado a dar hasta 4.
Va, fíjate.
Algunos años.
Bueno, es duro, ¿no?
Bueno. Pero todo es posible. Pues si es la voluntad del Señor, lo hacemos con mucho gusto, porque este es un ministerio.
Muy bien, efectivamente. Esto es algo más que ser profesor. Esto.
Exactamente.
E incluso no tiene que ver solamente con no solo la profesión, sino que hay una devoción detrás, no solo un llamamiento, en fin, es algo que va un poco más allá y por eso, bueno, el Señor está ahí con nosotros. Bueno, ¿y qué hiciste para poder ser profesora de ERE, Enseñanza Religiosa Evangélica? Porque seguro que hay gente que le gustaría.
Pues primero que nada, yo me saqué el título de licenciatura de Lengua y Literatura.
Ajá.
Yo soy de Perú.
Ajá.
Ahí me lo saqué y trabajé 18 años como profesora de primaria y 5 años como profesora de secundaria, que aquí llamamos la ESO, el bachillerato, ¿no?
Sí.
Y me hice también una diplomatura de andragogía, que es la educación de adultos.
Ajá.
Y cuando me vine aquí, pues convalidé mi licenciatura para enseñar primaria e infantil, en la cual tuve que convalidarla, hacer algunas asignaturas y me la saqué en la competencia.
Ajá.
Eso es lo primero que tuve que hacer.
Bueno, o sea que entonces...
Yo de eso, hasta ahí desconocía de la ERE.
Ah.
Pero después de esto, en mi congregación, pues hay una asociación en la cual es el Club Metas, que apoyaban en un colegio, pues con concurso de extraescolares. Y entonces, como yo tenía la titulación y en regla todo, me llamaron para ser profesora de compensatoria.
Ajá.
En el colegio La Alameda, público, ¿no? Y ahí es en donde que me entero, por los niños, al segundo año que estaba enseñando, por los niños que había enseñanza evangélica. Y yo empecé a indagar a partir de aquel entonces, y el gusanillo estaba en ella. Digo, madre mía, en un país que se puede hablar del Señor en los colegios públicos, para mí era una cosa extraordinaria. Sentí en mi corazón una gran alegría saber que podemos enseñar, dar a conocer de nuestro Señor Jesús, de los principios bíblicos, dar a conocer de nuestro testimonio como hijos. O sea, yo estaba alucinando.
Uh-huh.
Y a partir de aquel entonces indagué, mi interés crecía cada vez más. Hasta que llegué, le dije en mi congregación, pregunté, y me enteré de que había 3 profesores de ERE en ella. Hablé con ellas y al final me derivaron directamente. Quería más información porque yo quería estar en ella. Me derivaron a la FERETE, pues ahí tienen la oficina de la consejería de la ERE. Ahí me dieron la información completa y dije, pues yo quiero, pero... Resulta que justamente había ido cuando ya se había cerrado la matriculación. Tuve que esperar un año más, esperando de que el Señor asentara más en mi corazón sobre ello, y pues la cosa iba a más, y hasta que al final, al año siguiente me matriculé.
Ajá.
Y digo, el Señor tiene su tiempo para todo, y en mí fue trabajando esa pasión por este ministerio, como un fuego que ardía dentro de mi corazón, que decía, es una gran oportunidad para nuestros niños y adolescentes de continuar cada día cimentando el amor de su palabra y el servicio al prójimo. Pues dije, yo quiero ir, y estaba en ello, ¿no? Ser maestro de la enseñanza evangélica, hay que estudiar mucho, esforzarse para prepararse y llevar el mensaje del Señor a estas nuevas generaciones.
Ajá. O sea, que perdón, hay que tener una titulación académica, ¿vale? Magisterio, sí, por ejemplo, o en algunos casos una licenciatura que te permitiría también dar clases en secundaria y luego hacer un curso especial de un año más prácticas para adaptación y poder ser profesor de ERE, entonces, ¿no?
Exactamente, tienes que tener esa titulación de maestro de enseñanza religiosa evangélica.
Claro, muy bien.
Y pues nada,
aquí
hay que prepararse. Cuando tienes el llamado, pese a lo que pasa, todo lo, el Señor te va a llevar y te conduce y sigue para adelante. Pues es lo que he hecho. He seguido mi corazón.
Qué bien, qué bien. Bueno, y oye, más o menos, ¿cuántos profesores hay aquí en Madrid y en cuántos colegios más o menos se está dando?
A ver, los tiempos son del Señor, puedo empezar diciendo. Cuando conocí este ministerio en Madrid, habían 9 maestros que impartían la ERE. Me parecía muy poco, ya que desde 1992 lo podían hacer, según el acuerdo de cooperación de, del Estado con la Federación, con la FERED. Pero se desconocía, incluso los mismos pastores cuyas iglesias pertenecen al FED, no sabían, desconocían de todo esto. Y los padres mucho más ignoraban de todo aquello. Es ahí donde yo prácticamente siento el llamado de lo que es la difusión de la ERE, promocionar la ERE. Yo dije, no puede ser esto, esto tenemos que dar oportunidad a esta, a esto, a estas, a estos documentos que nos avalan. Y desde el 2010, pues empecé a visitar iglesias para informar a las hermanas primero, con mucho temor llegar ahí, hablarles de la alternativa en los colegios que se podía solicitar la ERE. Ellas algunas se sorprendían, algunas dudaban y se ponían, y yo insistía, y así empezaba a visitar, iglesias y iglesias. Y luego me comentaron algunos profesores que estaban muy preocupados porque les está, les van a reducir sus jornadas laborales, las horas se las van a quitar porque no hay niños, se están acabando, porque cuando terminan sexto los chicos pasan a la ESO y queda un hueco, un vacío, y entonces hay que preparar entonces a que hay que promocionar donde en los niños que vienen a infantil. Y entonces yo lo vi desde un inicio, desde entonces yo empecé a trabajar eso, visitar iglesias, muchas iglesias. Hasta que, bueno, a la actualidad, pues, contamos con ya una cantidad aceptable. No es, a ver, no es lo obvio que debemos tener. Yo creo que debemos tener mucho más de lo que tenemos, ¿vale? Contamos ahora con 56 colegios y 23 profesores.
Ajá, muy bien. Bueno, pues oye, se ha crecido desde que tú me dijiste hasta ahora, de 9 a 23, pues mira, oye, no está mal, 14 profesores más. Bueno, una cosita, dinos, ya que tú has promocionado y sabes un poquito de todo esto, ¿qué hay que hacer para que un niño pueda recibir ERE en su colegio?
Bueno,
tenemos 2 minutitos, Yolanda.
Vale. A ver si todos los padres de familia que consideren de interés para sus hijos el conocer o afianzar los contenidos bíblicos, deben solicitarlo. Los padres solicitan al centro donde están sus niños y adolescentes. Si el colegio no está impartiendo hoy, pues de todas maneras solicitarlo, llenar las solicitudes y presentar a los colegios. Yo en mis campañas que estuve haciendo, yo cambiaba mis estrategias para tratar en lo posible de llegar a ellos, difundirlo más, llevaba solicitudes, les hacía rellenar a ellos. Yo misma los presentaba al colegio y bueno, ahora no se lo puede hacer eso. Ahora el mismo padre de familia tiene que presentar la solicitud, pero debe quedarse con una fotocopia para que con esa fotocopia se pueda hacer las gestiones si en caso los directores lo quedan, lo dejan archivado. Para poder ayudarles hay que tener una fotocopia.
Bueno, vale, pues nada. ¿Dónde puede informarse más, un poquito más, los padres si quisieran? Como esto ha sido muy rápido, ¿cómo podrían informarse? ¿Hay alguna página web donde puedan entrar? Y...
Sí. Pues la página web es de la cgr.es.
A ver, www.cgr.es. Repetimos,
www.info@cgr.es.
A ver, perdón, ¿la segunda cómo es?
info@cgr.es.
Muy bien, cgr, ¿vale? cgr.es, Esa podría ser la página donde tienen información, y si quieren que se lo den esta información por escrito, escriben a info@cgr.es y ahí por correo electrónico le pueden mandar todo tipo de información. Bueno, Yolanda, pues nada, muchísimas gracias, que te vaya muy bien, ya queda muy poquito de curso. Y nada, hasta otra ocasión, y que Dios te bendiga mucho en esa labor tan importante que estáis haciendo. Amigos, sus hijos pueden dar clase de religión evangélica, tienen que solicitarlo. Muchas gracias, Yolanda.
Ok, a ustedes, vosotros.
Gracias. Bueno, Carmen, pues haznos tu reflexión.
Pues hemos oído a Yolanda usar varias veces la palabra ministerio. Ella está segura de que la enseñanza religiosa evangélica es un ministerio, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. La palabra ministerio significa servicio, y enseñar la palabra de Dios a los niños es el mayor servicio que podemos hacer a toda la sociedad, porque esos niños crecerán con una rectitud en su corazón y con un amor a Dios y a las personas. Vamos a ilustrarnos esto que estamos diciendo recurriendo al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 12 y 13. Vamos a ver la importancia que el mismo Dios le da a los niños y a la enseñanza de ellos en el conocimiento de su palabra, de su verdad. Dice así el versículo 12 del capítulo 31. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es decir, que Dios quiere que todos oigan, que todos aprendan y que todos respeten su ley y se cuiden de cumplir todos sus mandamientos. En estas palabras Dios insiste en que los niños oigan su palabra y aprendan a respetar y a obedecer sus mandamientos todos los días de su vida. Esta es la única manera de que podamos prosperar en esta vida en la tierra, y así podamos prepararnos para nuestra vida futura, porque nuestro tiempo aquí en este mundo es como una escuela, es decir, es una oportunidad para aprender en primer lugar a amar a Dios. Conocer la palabra de Dios es la asignatura más importante que tenemos que aprender aquí en la tierra, a amar a Dios y a obedecerle. Y así podremos vivir la eternidad con Él. Al Señor le preocupan nuestros niños, y por eso yo sé que Él aprueba y bendice esta labor que están realizando los profesores de religión evangélica en los colegios. Porque hoy en día, desgraciadamente, muchos padres, incluso padres cristianos, están tan ocupados que no se toman el tiempo de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. También hay padres que ni creen ni practican su fe, pero quieren que sus hijos conozcan sobre Dios y sobre su palabra. Para todos estos niños, la enseñanza religiosa evangélica es una oportunidad excelente.
Muchas gracias, Carmen. Y bueno, pues vamos a continuar. Antes decirles que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad 19, muy cerquita del metro de Aluche, o de la Renfe Fajul, si lo prefieren. y que desde aquí queremos invitarles a nuestro culto de celebración el domingo a las 11:30. Todas las medidas de seguridad, separación, distancia, manos limpias y el gel hidroalcohólico y estas cosas, pues las mantenemos y no hay por qué tener ningún temor, y además no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que si no van a ninguna iglesia y quieren venir a visitarnos, pues pueden hacerlo sin ningún compromiso. Les decía que, bueno, teníamos nuestra siguiente sección, que es la iglesia perseguida. Estamos preocupados, obviamente, y como cristianos consideramos que deberíamos orar cada día por la iglesia perseguida. Al decir la iglesia perseguida, estamos hablando de nuestros hermanos en todo el mundo que están siendo perseguidos. Y para ello tenemos a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Estamos bien, dispuestos como cada programa para tratar de sensibilizar, para que nos unamos realmente con ellos en oración, con todos esos hermanos que están pagando un precio tan alto por su fe.
Muy bien, pues venga, a ver qué nos vas a contar hoy.
Bueno, pues hoy traigo una realmente muy, muy triste noticia sobre un ataque nuevamente terrorista en un grupo islamista en el Asia Central, en Indonesia concretamente. Los habitantes de un pequeño pueblo de mayoría cristiana en la provincia indonesia de Sulawesi Central tienen miedo de salir de sus casas tras el ataque de un grupo islamista. El ataque se produjo la semana pasada en la aldea de Kalemago, en la residencia de Poso, una zona remota de la provincia en la que el grupo Mujahidin de Indonesia Oriental, afiliado al Estado Islámico y conocido como MIT, está activo desde 2010. Los presuntos militantes islamistas mataron a 4 cristianos de entre 42 y 61 años. Uno de ellos fue degollado, otro decapitado. Las víctimas también han sufrido terribles mutilaciones. Hace solo 6 meses, en noviembre del 2020, los militantes también mataron a otros 4 provincias en otra vecina localidad llamada Sirri. El secretario de la aldea de Kalemago, Otoniel Papunde, dijo a una de las agencias de noticias, la BOA, que los residentes tenían demasiado miedo para salir de sus casas y trabajar sus campos. Nuestra esperanza es que el gobierno, el presidente, resuelva esto. Si no, ya no podremos salir a ganarnos la vida, dijo. Realmente todavía están traumatizados. El portavoz de la policía de esta provincia de Sulawesi Central, llamado Didik Supranoto, dijo a la agencia France Presse que un grupo de 5 militantes del MIT atacó a los 4 agricultores mientras trabajaban en su plantación de café. No estamos seguros de que el ataque, dijo el policía, tenga una motivación religiosa, aunque las víctimas sean cristianas. También dijo esto un colaborador de Puertas Abiertas. La policía dijo a la agencia France Presse que los atacantes se habían llevado arroz, dinero, todo lo que tiene, porque es que realmente este grupo terrorista está tan debilitado que pues ataca para robar, básicamente, ¿no? Dice que la única forma de sobrevivir es robar alimentos a la gente. En esta zona es muy agrícola, hay muchos campesinos que viven en el bosque, lejos del pueblo, y ellos fueron el objetivo de los terroristas. El ataque ha dejado a todos los cristianos de la región conmocionados, según ha dicho el colaborador local de Puertas Abiertas. Todavía están traumatizados por el ataque terrorista de Sigi del pasado mes de noviembre aún no se han recuperado y les ha sobrevenido este nuevo ataque. Así que este hermano, el colaborador de Puertas Abiertas, dice: ahora necesitan nuestras oraciones.
Bueno, pues queridos amigos, si no son conscientes todavía del sufrimiento de nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo, nosotros desde ese programa, pues sálvalos, queremos animarles, queremos concienciarles para que, bueno, pues apunten en su lista de oración el tema este de la iglesia perseguida y oren por él. Antonio, ¿cómo pueden ir encontrando información las personas para orar por la iglesia perseguida?
Sí, bueno, es muy, muy sencillo. Realmente hay dos ministerios evangélicos que a través de la web, uno es puertasabiertas.org y otro en La Voz de los Mártires, que simplemente pues dándole al buscador que prefieran de internet, con estos dos ministerios van a recibir estas noticias también. Y hay otro ministerio llamado Ayuda a la Iglesia Necesitada, que proporciona mucha información, elaboran un mapa incluso de la persecución. Entonces, contactando a través de la web, pueden solicitar información, incluso pues apuntarse realmente y recibir alertas de oración en sus propios correos electrónicos.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Antonio. Gracias por esta información. Triste, pero es así. La iglesia perseguida en general pues nos pone el corazón en un puño y tenemos que apoyarles, seguir orando por ellos. Gracias, Antonio. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo programa, con el favor de Dios.
Amén. Gracias.
Todos aquellos que estén cansados, sedientos, vengan a mí, dice el Señor.
Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar, pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, he estado esperando poderte abrazar y tocar. Es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro. Acércate a mí que te quiero.
Venid a mí y descansad. Esta canción, Ven a mí, de Danilo Montero, pues nos introduce en el tema que quiero compartir con todos ustedes en esta tarde. Este mensaje de salvación se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Son palabras directas del Señor en el que dicen: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es interesante estas palabras del Señor Jesús. Curiosamente, Él no nos habló nunca de una religión, él no planteó los temas como cambiarse de una religión a otra. Él era judío. Él nació de una familia judía. Sus antepasados eran judíos en su faceta humana. Y él conocía la religión judía, puesto que fue instruido en esa religión. Y como en tiempos antiguos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío, enseñaba la religión judía y les enseñaba todas las costumbres, todos los rituales, los sacrificios, las ofrendas, todo cómo funcionaba. Jesucristo no enseñó eso. Nunca enseñó lo que era la religión. Jesucristo habló de sí, habló de su Padre, habló de la salvación y habló de el cielo, el infierno, etcétera, etcétera. Él hablaba de sí mismo porque él era el centro de todo. Él había venido. Él había dejado su deidad para hacerse hombre y siendo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, se hizo siervo y pagó por nosotros el precio de nuestra salvación. Jesús está diciendo en este pasaje, venid a mí, venid a mí. ¿Quién es? Los que están cansados. Hay gente cansada, muy cansada. Algunos no pueden más. El otro día me daban un informe de la cantidad de gente que se ha incrementado el suicidio en España desde el tema de la pandemia. Y si los números de suicidio ya eran grandes, después de la pandemia se han aumentado. Porque la gente está cansada, no puede más, está atrapada en sus circunstancias. Jesús te dice, ven a Él. Ven a Él. Él nos va a hacer descansar. Yo os haré descansar. No la religión. No una nueva creencia. Sino yo. No se trata de una nueva religión, no se trata de una nueva doctrina, se trata de Jesús. ¿Qué relación tienes con Jesús? Jesús murió en la cruz para llevarse nuestras cargas, para fortalecer al débil, al cansado, para ayudar a los que no pueden más. Yo os haré descansar. Si el testimonio suyo hubiera sido solamente estas dos frases, venid a mí que yo os haré descansar, con esto ya casi sería suficiente. Pero Jesús continúa y habla de que seguirle a Él no es un juego. Seguirle a Él es algo serio. Lo que pasa es que hay siempre en Él fortaleza, hay esperanza, hay gozo de la salvación. Hay tantas cosas que podemos recibir de Él, que por difícil que sea seguirle, siempre va a ser más fácil que no seguirle. La gente lleva muchos yugos, la gente está atada a vicios, a maldiciones, desgracias, muchas ataduras que uno tiene, quizá a veces por causa de su pasado, heridas antiguas que quedaron ahí, que se cerraron falsamente, rencores, odios, todo esto son yugos que la gente lleva, y el Señor te dice, lleva mi yugo es diferente. No lleves los yugos de la vida. Tienes muchas cargas. Ven a mí, déjalas y toma la mía. Toma mi yugo. Porque dice el texto, Mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. ¿Por qué su yugo es fácil? Primero porque su yugo es un yugo que tiene que ver con obediencia. Pero obediencia a Él. Es un yugo que Él va a llevar con nosotros. Y ¿sabéis que los yugos antiguos obviamente tenían dos zonas donde meter la cabeza el animal? Para mí que el Señor está diciendo, yo voy a llevar mi yugo, el yugo contigo. Yo diría que Él está diciéndonos imaginariamente que Él se va a poner con nosotros al otro lado del yugo, en la otra cabezada, y poder caminar y sobrellevar todas las cosas que nos toque llevar. Y de muchas de ellas, Dios nos va a liberar a través de Jesucristo. Mi carga es ligera. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Tú no sé si eres padre o madre, pero si te has fijado, los padres, si están con sus hijos, no les mandan a hacer el trabajo más duro mientras los padres hacen el más blando. No les ponen la carga más pesada mientras ellos llevan la carga más débil, más menos pesada. El amor del Padre, el amor de Dios, es aún más allá, va más allá que el del padre natural. Y tú como padre nunca pondrías sobre tu hijo una carga que él no pudiera llevar. Pues Dios igualmente. Dios lleva la carga. Nuestro Padre Celestial lleva la carga. Y tú llevas simplemente un poquito. Tú le ayudas, diríamos. Decirle a Dios que sí, queridos amigos, después de esto que os comento, no es tan difícil. No es tan difícil. Yo creo que podríamos, cada uno de nosotros, pedir ayuda al Señor y decirle, Señor, yo quiero descansar en ti. Quiero acudir a ti. No a una religión, sino a ti. Y quiero hallar tu descanso. Y quiero tomar tu yugo, soltar los míos, soltar todas las ataduras que llevo en mi vida y llevar solamente el tuyo. Y compartir contigo el resto. Yo creo que claramente es más fácil caminar con Jesús que caminar sin Jesús. Arar con Jesús que arar solo. Amigo, esta tarde es un buen día para decirle a Jesús, sí, ven a mi vida. Ayúdame, quiero caminar contigo, quiero acudir a ti, no a la religión esta o la otra, a ti, a conocerte, a recibir todo lo que tú tienes para aquellos que acuden a ti. Señor, ayúdame, perdóname, límpiame, dame una nueva vida. Pídele al Señor que obre en ti. Quizá puedes decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, pongo mi vida en tus manos, ayúdame a seguirte. Amén. Amigos, si ustedes han hecho esta oración, le han dicho esto al Señor en esta hora, es el momento de comenzar una nueva vida y continuarla cerca de Dios. Lean la Biblia, ahí hay palabras de vida eterna. Lean el Nuevo Testamento, lean la experiencia de conocer, lean las experiencias de Jesús y cómo conocerle. Sigan, si no tienen Biblia, busquen o simplemente pónganse en contacto con nosotros. Si usted ha hecho esta oración y quiere seguir a Jesús, pónganse en contacto con nosotros y le vamos a arreglar una Biblia. Y por supuesto le animamos a congregarse con otras personas que piensan y sienten lo mismo, que conocen al Señor. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Bueno, Carmen, cuéntanos quién es. Léenos por lo menos un par de ellos, de mensajitos que nos
tengo hayan más, puesto. Tengo más, tengo más de un par. Marga nos comenta qué importante es la educación cristiana, no solo en la formación del niño, sino para que aprendan sobre Dios, que grabará en ellos los valores cristianos. Flora también nos dice que, bueno, ya desde el principio del programa nos animaba, nos deseaba un buen programa. Y Carla nos dice que está encantada un jueves más de escucharnos en directo, que siempre nos apoya en oración y nos da las gracias por todo lo que contamos y compartimos en el programa.
Muy bien, amigos, pues estamos. Gracias, Carmen. Gracias a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos han puesto estos mensajes. Y recordarles que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Estamos muy cerquita del metro de Aluche o, si lo prefieren, de la Renfe Fanjul. Y que les invitamos cordialmente a asistir a nuestro culto los domingos a las 11:30 con todas las medidas de seguridad, y además no necesitan solicitar plaza. Así es que vayan, preséntense allí, y si no van a ninguna iglesia, visítennos, les esperamos. Que Dios les bendiga mucho, hasta el próximo día.
Dios les bendiga, les esperamos el jueves que viene.